tercer episodio del podcast de Libreta Negra, en donde hablamos de periodismo, de literatura y de emprendimiento. Este sábado estoy muy contento porque es que estos aparaticos, este tema de la tecnología nos permite cruzar fronteras. Les cuento que este podcast ha llegado a través de las plataformas en las que está, como WordPress, Spreaker, incluso Instagram, a personas que están fuera de Colombia. Quiero agradecer especialmente en este programa a Alexandra Castrillón, una colombiana que está viviendo en Miami y que nos escucha desde allá y nos manda sus comentarios, sus opiniones sobre el podcast de la semana pasada, en donde hablamos de periodismo, de soluciones y del cual espero hayamos aprendido muchísimo. Alexandra, muchas gracias por escucharnos y aquí dejo la reflexión y el mensaje que nos envía desde Miami.
Escuché el primer episodio del podcast Libreta Negra sobre el periodismo de soluciones y me encantó la manera en la que Harold abordó el tema. Yo desconocía por completo esta forma de periodismo, estoy alejada de la disciplina y aprendí un montón. Y al final para mí eso es lo más importante cuando escucho podcast, es encontrarme con nuevos conocimientos, entenderlos de una manera supremamente sencilla y ver cómo los puedo integrar a mi vida cotidiana, en este caso como consumidora de noticias. Creo que me permite tener un ojo, una mirada un poco más crítica ante esas noticias que estoy recibiendo. Así es que muchísimas gracias a Harold, muchas felicitaciones por esta iniciativa, espero que vengan muchos episodios más y que podamos seguir aprendiendo tan fácilmente de ti y de los contenidos que muy pronto seguramente estaremos disfrutando. Mil y mil gracias.
Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. Para empezar, tengo que confesar que hasta hace muy poco me enteré que era un podcast. En la universidad había aprendido sobre los géneros periodísticos, sobre la prensa, la televisión y la radio. Y en la radio aprendí que hay una suerte de géneros, pero cuando escuché la palabra podcast me quedé boquiabierto. ¿Cómo así que el podcast es la posibilidad de escuchar radio a la carta? Pongámoslo en esos términos. Por ahí algunos los llaman walkway content, es decir, contenido para llevar caminando o radio para llevar. Es una cosa magnífica, es la posibilidad de escuchar programas radiales, alojarlos en una página web y escucharlos en cualquier momento, en cualquier lugar, haciendo cualquier tipo de actividad y no rezagados a esperar a que empiece el programa en una hora determinada en una estación de radio. Pues bueno, era normal que yo no supiera de qué se trataba el podcast, porque en Colombia no es que el podcast sea muy famoso. Este tipo de programas son especialmente escuchados en España y en Estados Unidos, donde la industria del podcast ha crecido a tal nivel que incluso lo utilizan para publicidad y para hacer marketing. Pero en Colombia y en Latinoamérica en general, como las cosas nos llegan tarde, apenas estamos en una especie de auge del podcast. Medios de comunicación, empresas de entretenimiento, empresas de publicidad y marketing, incluso personas independientes, escritores, políticos, tengan un podcast en donde hablen de cualquier cantidad de temas. Pero ¿cuándo surgió? ¿En dónde? Para hablar de esto tenemos que mencionar a España y a Estados Unidos, dos pioneros del podcasting a nivel mundial. Precisamente este año se han llevado a cabo dos conferencias internacionales, una en Estados Unidos, esta semana en España, en Madrid, en donde hablan de podcast, de todo lo que tiene que ver con la industria del podcasting a nivel mundial, y van una cantidad de expertos, de personas que hacen podcast, de empresas, para hablar de estos temas. Es decir, estos países están tan desarrollados que incluso hacen una conferencia internacional para hablar de ello. Y como cualquier moda que se respete, llegó a Colombia. y ha venido teniendo una evolución importante porque debido al uso de los smartphones y debido a que hoy en día las personas están buscando contenidos para consumir a la carta, pues están buscando nuevas plataformas en donde puedan encontrar temas que les encanten, que les gusten, que quieran escuchar y aprender en cualquier plataforma, página. La magia del podcast es esa, que usted puede escuchar a través de su celular el tema de su interés en cualquier momento, lugar y hora. A mí personalmente me parece una maravilla. Yo escucho unos 4 podcasts en la semana entre temas de periodismo, noticias y otros temas de interés como literatura, por ejemplo. Y lo que más me gusta es la posibilidad de hacer otras cosas mientras estoy escuchando el programa. Yo no sé usted qué está haciendo en este momento, pero hay muchos programas que uno escucha mientras hace otras actividades. Lo mejor de todo es que usted puede detener el programa, retroceder, escuchar la parte que más le gustó, compartir con otras personas, escucharlo mientras está sentado en su casa, mientras está caminando por la plaza, mientras está tomándose un café con sus amigos. Mejor dicho, el podcast es una manera revolucionaria de comunicarnos y de contar experiencias. Y aunque las cifras de podcasting en Colombia no son como por ejemplo las de España o Estados Unidos, lo cierto es que hay un auge del podcast en Colombia. La primera investigación en Colombia sobre las pautas y hábitos en el consumo de audio digital, liderada por la firma internacional de publicidad Audio.ad, concluyó, ojo a esto, concluyó a partir de una muestra de 1.047 personas allá en julio del 2018 que el 20% de los encuestados conocía o consumía podcast con regularidad. Por otra parte, el éxito del podcasting es que puede generar comunidades. Jack Hobbs, por ejemplo, presidente de Revolver Podcast en Estados Unidos, asegura que cada vez surgen más nichos de contenidos altamente específicos en contraste con el pasado, cuando las opciones de contenido eran de naturaleza muy amplia. Por ejemplo, usted recuerda esas emisoras en donde hablaban de cualquier cantidad de temas durante todo el día. Hoy, por ejemplo, tenemos radios en donde escuchamos noticias en la mañana, luego escuchamos, por ejemplo, análisis político, luego escuchamos deporte, luego escuchamos tecnología, pero lo que ha hecho el podcast es reunir comunidades alrededor de un tema. Esta es la gran ventaja del podcasting, poder hablar con personas que les gusta solamente la literatura, con personas que solamente les gusta el emprendimiento, el periodismo y cualquier otra cantidad de temas. Es decir, la gente está buscando poder contactar con otras personas a través de temas específicos y el podcast es el medio para lograrlo. Carolina Guerrero, la CEO y cofundadora de Radio Ambulante, dijo lo siguiente: el mercado latinoamericano de podcast está mostrando signos reales de vida, con una ola emocionante de productores, nuevos espectadores y audiencias en crecimiento. De allí que el podcast, entre otras cosas, le sirva a las empresas para mejorar su credibilidad. Y es que el podcast es la posibilidad de acercar a los oyentes, a la marca, generar recordación y fidelización. Solo por ponerles un ejemplo, voy a mencionar algunos medios de comunicación y algunas empresas que tienen podcast para que veamos la cantidad de programas que están produciendo hoy en día para acercar a sus audiencias a temas específicos. La revista Semana, por ejemplo, llegué a contarle 20 podcasts. La emisora Blue Radio tiene más de 20 programas que luego llevan a la web y que se vuelven podcasts. El Tiempo tiene más de 8 podcasts. El Espectador tiene 6. La Silla Vacía tiene 1. RCN Radio tiene más de 10. Y hay un productor que me gusta muchísimo y que más tarde lo hablaremos con nuestro invitado especial, Félix Saint Jordi. Tiene un programa brutal sobre tecnología en 10 minutos. Pero no solamente aquí en Colombia, medios internacionales también tienen podcast. BBC News tiene más de 60 programas en podcast. The New York Times llega a contar 6 podcasts. El País de España, más de 5. La cadena SER de España, más de 15 podcasts. Mejor dicho, los medios, las empresas están aquí. Usted en este momento está aquí compartiendo conmigo a través de un podcast y ya puede irse enterando del poder que tiene esto para poder acercarse a las otras personas. La gran ventaja del podcast es lograr contactar con muchas personas a bajo costo o a costo cero, tener mayor cercanía con su audiencia, poderle presentar temas de todo tipo solamente a través de un micrófono y una plataforma como Spreaker, Evox, YouTube, en donde esos contenidos se suben de manera gratuita. Así que si usted quiere contactar con su grupo de personas, con su nicho, con aquellos que los escuchan, pues lo único que hace falta es tener voluntad, ganas, un tema de qué hablar y, como ya les contaré después, un buen contenido. Para ahondar en este tema, hablé con el periodista Ricardo Galán, una persona que ha trabajado en prensa, en radio, en televisión por más de 30 años. Fue el fundador del periódico La Prensa de Bogotá, del noticiero CMI y de la cadena de noticias Radionet. Fue premio también de periodismo Círculo de Periodistas de Bogotá, catedrático universitario. Pero entre otras cosas, y lo que me produce más expectativa con este personaje que tenemos el día de hoy, es que fue uno de los 5 expertos que escogió el estándar de televisión digital terrestre para Colombia. Y con Ricardo Galán también tengo algo en común, porque él fue el fundador, o es más bien el fundador y director de Libreta de Apuntes, un ecosistema de medios de comunicación digitales especializado en economía, tecnología y emprendimiento, en donde recoge y publica la opinión de empresarios, periodistas, líderes políticos de todas las tendencias. En esa Libreta de Apuntes, como ya nos comentará, es promotor del podcasting en Colombia y en Latinoamérica, así que les dejo con la entrevista que realicé a Ricardo Galán para que reflexionemos un poco más sobre la experiencia del podcasting en Colombia. Y lo que hago allí en mi libreta negra es pues hablar de periodismo, de literatura y de emprendimiento, porque pues tengo una editorial en donde publicamos literatura, novelas, poesía. Yo por ahí tengo un libro de poesía también. Y bueno, en esta libreta negra escribo mis apuntes. Entonces es un placer conocerlo y saber que usted también tiene su propia libreta.
Yo tengo libreta.
Bueno, que me cuente un poquito de dónde nace la idea de tener una libreta y ahorita empecemos a hablar un poco también del podcast. ¿Por qué creo un podcast para su libreta y todo esto?
Vale, muchas gracias por la invitación, un saludo para sus oyentes. La idea de la libreta de apuntes nace hace ya como unos 15 años, tal vez, cuando yo trabajaba en el noticiero CMI y empezaron a aparecer los blogs. Era, me acuerdo mucho, Blogger, estaba empezando WordPress y a mí me gustaba escribir siempre. Y tenía una columna en el periódico El Siglo que me quitaron porque hablé mal de los dueños del periódico, en la columna. Entonces me quitaron la columna y siempre, ¿dónde escribo? Aparecieron los blogs, entonces abrí un blog. Ese blog se llamaba como yo, Ricardo Galán. Pero en esos días se cumplió el aniversario del asesinato de don Guillermo Cano y hablaron de la libreta de apuntes, como se llamaba la columna de él en El Espectador, y me metí a internet y puse libreta de apuntes a ver qué había, y resulta que han dejado el nombre abandonado. Y la libreta de apuntes es la herramienta fundamental de los periodistas. Nosotros, mis profesores de la universidad decían que un periodista sin libreta de apuntes no existe y que siempre tenemos que cargar una libreta y un bolígrafo, más que grabadora y cámara, es una libreta. Entonces le puse libreta de apuntes.
¿Y qué escribía allí? ¿Qué cosas consignaba allí?
La columna que me han censurado en El Siglo. Empecé ahí a escribir desde CMI mi columna. Eso no tenía ni un lector, no la leía ni yo, pero digamos fui construyendo y me sirvió para entrar al mundo de la tecnología, para salir de la televisión, la radio y la prensa escrita, donde siempre había trabajado. Empecé a descubrir que había un mundo nuevo, que era el mundo digital, que era gratuito casi todo, que era mío y que yo podía decir lo que me daba la gana si no lo leyera sino una o dos personas. Me pareció más emocionante.
Por si no conoces a Ricardo Galán en persona, ya está veterano. Algunas canas se empiezan a pintar en su cabeza y su voz también denota la experiencia en el mundo del periodismo. La frase sobre que empezó a escarbar en el mundo digital no es en vano. Un hombre con tanto recorrido y experiencia aprendiendo de las nuevas tecnologías.
Ahí nace la libreta de apuntes. Después yo me voy a trabajar a la campaña de Uribe y eso me llevó al gobierno y la abandoné. estando en la presidencia, me acordé y dije, ve, yo debería volver a escribir. Lo dejé ahí, después renuncié a la presidencia y me fui a trabajar a la Comisión Nacional de Televisión con la misión de ser uno de los 5 expertos que iba a escoger el estándar de televisión digital para Colombia. Y eso trajo un beneficio que fue viajar, ir al mundo a mirar el futuro de la comunicación. Entonces fuimos a Estados Unidos, a China, Japón, Brasil, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Uruguay, cuánta vaina. Y veo yo que estaba más mal ubicado, que el mundo es digital, que se venía la revolución digital, que los medios se iban a volver digitales. Y dije, no, yo me tengo que meter ahí. Y me engomé. Entonces ya invertí una platica. Llegó WordPress, ya era grande, entonces ya compré el dominio, pagué el diseño a un brasilero que me diseñó la página, me diseñaron un logo y empecé. Ya eso se dejó de ser un blog y se volvió un portal. Ya no hacía solo opinión, sino noticias. Me empezaron a llegar noticias de las oficinas de prensa, de las agencias de comunicación, estudiantes de periodismo me mandaban cosas, y de pronto empezaron a aparecer empresarios que decían que querían escribir ahí, y se volvió una cosa grande, pero enfocada. Di muchas vueltas. Eso hablaba de deportes, hablaba de economía, hablaba de política, un revuelto de cosas. Y resulta que no, que eso son nichos. Pero la audiencia me fue llevando, porque fueron llegando empresarios que querían hablar de tecnología, de transformación, de no sé qué. Y me volví un medio de empresarios. La libreta se volvió eso. Estando en ese plan del texto, llegó a YouTube con sus canales, abrí un canal en YouTube. Después vino Facebook, me abrió un perfil y una página en Facebook y me empecé a relacionar con las empresas de tecnología, y ahí me convertí en como un conejito de indias, porque era un periodista más viejo, tradicional, que les llamaba la atención porque estaba engomado con la tecnología, y entonces traía la experiencia de la radio, la prensa y la televisión al mundo digital, y eso les pareció fantástico y me empezaron a consentir.
Usted viene de un periodismo tradicional, como habla, pero ¿cómo fue ese proceso de aprender de las nuevas tecnologías? ¿Le fue difícil? ¿Le fue fácil? ¿Cómo hizo para meterse en todos esos temas?
No sé, yo no sé explicar eso. Yo simplemente lo hice. Me fui engomando, eso he gastado plata. No se imagina la plata que he botado en cosas, en software, en dispositivos, en aplicaciones, en cuanta vaina, tratando de entenderlas, de aprender a editar. Yo no sabía editar, por ejemplo, video, no sabía editar audio, eso todo lo hacía alguien en los medios donde ha trabajado. No sabía tomar fotografías.
Y en ese momento en Libreta de Apunte le tocó a usted pues hacer, claro, todo ese trabajo.
Pues claro, porque es que los periodistas de hoy tenemos que ser multitask.
¿Multitask? Aquí viene algo interesante.
Hoy un periodista que no sepa escribir, que no sepa hacer fotos, que no sepa grabar y editar audio, que no sepa tomar fotografías, editarlas y hacer video, está frito. Está frito. Hoy necesitamos hacer de todo. Saber escribir, saber hacer fotografías, saber editar audio y saber, por supuesto, editar video. Y está pasando en todas partes, en El Tiempo, en el New York Times, en el Washington Post. Un periodista de una sola tarea ya es un periodista que no es bienvenido, porque hay que ser 360.
Usted tiene un podcast muy escuchado, donde habla de noticias, donde de martes a viernes está publicando cualquier cantidad de noticias que son de interés nacional. ¿Cuándo usted se dio cuenta que sobre el auge del podcast, que era importante, que las audiencias estaban allí? ¿En qué momento empezó usted con esto?
El podcast me lo encontré en España. En España está muy desarrollado, y en los Estados Unidos. Fui a España en alguna cosa de la Comisión de Televisión, y de pronto me entrevistó alguien y me dijo, es para un podcast. Yo no tenía muy claro qué era el asunto, igual le concedí la entrevista y después le pregunté qué era. Entonces me explicó que era una radio para llevar, fue la frase que él usó, y me puse a explorar, y sí, ese es el medio del futuro. ¿Por qué digo yo que es el medio del futuro? Porque es un medio para escuchar en estos aparaticos que se llaman los celulares. De esto todo el mundo tiene uno, y todo el mundo es literalmente. Dicen que hay más celulares que gente. Y en un celular hoy, de lo que llamábamos flecha, usted ya puede escuchar audio, grabar audio, hacer video, hacer fotografías. Entonces, si todo el mundo tiene esto, aquí es donde hay que estar. Ya la gente, sí, va a seguir viendo televisión, por supuesto, y va a seguir escuchando radio y tal, pero ¿dónde es que está siempre uno? En el celular. Y el podcast es un medio diseñado por los gringos para el celular, que ya estando en el celular tiene otra ventaja: se debe poner audífonos la gente para escuchar, lo cual hace que el verbo sea escuchar y no oír, y eso tiene una fuerza impresionante. Eso pasó en España, entendí el tema, me vine a Colombia y me encontré con un locutor de City TV, el locutor, la voz institucional de City TV, se llama Félix Riaño, un locutor de vieja data que hace podcast, y hacía un podcast, ya no lo hace, lástima, todos los días a la 1 de la tarde él hacía un podcast que consistía en prender su teléfono celular, irse a una máquina de café, pedir un tinto y durante los 10 minutos que duraba tomándose el tinto contar alguna noticia de tecnología. Dije, qué cosa tan bacana, yo quiero hacer eso, pero yo no sé de tecnología tanto como Félix. Entonces dije, ¿yo qué sé hacer? Pues política. Y empecé a hablar de política. Después empecé a hablar de noticias. Y ya empecé. Entonces, bueno, él me dijo cómo lo hacía, en cuál plataforma lo hacía. Es una plataforma gratuita que se llama Spreaker y no sé qué. Me engomé.
¿Hace cuántos tiene su podcast?
3 años ya.
¿Y cómo le ha ido sosteniendo el podcast? Porque sí, en España lo escuchan mucho, en Estados Unidos, pero Colombia es una audiencia que todavía apenas está como metiéndose en esos campos.
Pues fíjese que la libreta de apuntes tiene al aire 13 años y solo fue rentable a partir del año 10. O sea, los primeros 10 años yo lo que me ganaba en sueldo y en consultoría me lo gastaba en la libreta de apuntes. El podcast no he gastado un solo peso porque se financia solo. Hay empresas, si bien la cultura aquí todavía hay que explicarle a la gente qué es un podcast, a los anunciantes no. Y ahora, otra vez conejito de indias, Spreaker abrió la comercialización para Latinoamérica. Y me llamaron y me dijeron, queremos empezar con usted, que es como el que influye en los otros. El podcast se comercializó más rápido que la libreta, solo en 3 años. Y ya me deja vivir de eso. Entonces ahí hay un medio importante. La audiencia ha venido creciendo. Están suscritas a una lista 2.800 personas. Lo oyen diariamente 30.000 personas y no cualquier 30.000 personas. Entonces ya soy más que una emisora de AM, ya soy más que un periódico regional. Es solito. Es apasionante. Los podcasts son lo mejor y no hay que poner la cara, no hay que gastar en maquillaje, nada. Es un micrófono como ese que usted tiene, muy chévere, en un teléfono y listo.
Le hago una pregunta, es ¿cuáles son esos consejos que usted le daría a una persona que está iniciando en podcast o a alguien que quiere en un medio de comunicación empezar con un podcast? ¿Cuáles son esas cosas que tendría que tener en cuenta?
Escoger un tema. Uno no, por más experiencia que tenga un periodista, no se las sabe todas. Y la gente sabe eso. Y el secreto del podcast es encontrar una persona que sabe del tema que está interesada esa persona. Entonces, en mi caso, ¿cuál es? Pues la opinión. Yo opino sobre las noticias del día y ahora aquí de director de fin de semana en RCN, eso me dio más vitrina. Entonces la gente sabe que yo opino, que estoy enterado de los temas y le encanta oír mi opinión, que generalmente va como al revés de todo el mundo. Pero les gusta mucho lo que yo hablo de tecnología para empresarios y hablar de podcast. La gente lo que busca en los podcasts es alguien que le hable al oído de lo que quiere oír. Es así, esos son los temas y son chéveres. Uno lo oye cuando quiere, lo oye donde puede, lo repite, lo guarda, lo borra. Es muy flexible, muy fácil y no lo entretiene a uno. No hay que mirar para ningún lado, simplemente escuchar, y usted puede escucharlo en el carro. Es el medio.
Ricardo Galán, para el podcast de Libreta Negra, muchas gracias por sus opiniones y por su experiencia aquí en este podcast.
No, a usted casi tocayo, muchas gracias por dejarme contar qué es la Libreta de Apuntes.
Si quieres empezar un podcast o mejorar el que ya tienes, esto es lo que debes saber. Reporte de noticias digitales del Instituto Reuters para el periodismo y la encuesta POD 2019 sobre tendencias en podcast en Latinoamérica. Empecemos por el reporte de noticias digitales del Instituto Reuters, que pertenece a la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ese reporte, que salió este año, se consolidó como la más grande encuesta a nivel mundial sobre el estado del negocio de las noticias. Y no solamente eso, también analizó las prácticas informativas que están implementando 212 de los principales medios de comunicación en 38 países de los 6 continentes. Para este reporte participaron más de 75 mil periodistas, editores, directores de medios de comunicación y consumidores de noticias encuestados. Aquí algunos de los datos más reveladores sobre este reporte. Primero, entre los principales hallazgos del reporte de este año se destaca que más personas están pagando por acceder a las noticias en Internet. Segundo, más encuestados dijeron estar buscando marcas confiables de noticias para informarse dada la amenaza de las fake news. Tercero, un gran porcentaje de los encuestados dijo estar perdiendo la confianza en los medios de comunicación tradicionales. Cuarto, en muchos países las personas pasan menos tiempo con Facebook y más tiempo con WhatsApp e Instagram que el año pasado. Sin embargo, pocos usuarios abandonan Facebook por completo y sigue siendo, con una amplia diferencia, la red social más importante para acceder a las noticias. Quinto, el teléfono inteligente continúa creciendo en importancia para el consumo de noticias, con 2/3 que ahora usan el dispositivo para acceder a las noticias semanalmente. Los agregadores de noticias móviles como Apple News y Update se están convirtiendo en una fuerza muy significativa. Apple News en los Estados Unidos ahora llega a más usuarios de iPhone que el Washington Post. Sexto, el crecimiento del uso de teléfonos inteligentes también ha impulsado la popularidad de los podcasts, especialmente entre los jóvenes. Más de 1/3 de la muestra combinada, es decir, un 36%, dice que ha consumido al menos un podcast durante el último mes, pero se eleva a la mitad para los menores de 35 años. El teléfono móvil es el dispositivo más utilizado para escuchar podcast. Aunque los primeros datos no tuvieron que ver necesariamente con el podcast, sí es importante tener en cuenta cómo las personas perciben las noticias hoy en día y cuáles son las redes sociales más utilizadas para informarse. Esto porque allí pueden hacer estrategias mediante el podcast para que más personas accedan a información. Ahora hablemos de la encuesta POD y saquemos esas conclusiones generales de una encuesta que abarcó más de 2.000 personas en Latinoamérica y que al final proveen unos consejos maravillosos para hacer podcast. Ahora hablemos de la encuesta POD, realizada por una comunidad de cronistas, documentalistas, diseñadores e ingenieros de sonido, productores, periodistas, oyentes y muchas otras personas que se unieron en todo el mundo para hacer una gran encuesta sobre podcast. Para esta encuesta se sumaron 142 colaboradores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, incluso Finlandia, Reino Unido. En fin, gracias a ellos y a la difusión que hicieron a través de redes sociales, lograron que 2.153 personas contestaran la encuesta y estas son las conclusiones a las que llegaron. El 88% de las personas encuestadas consume podcast a través de smartphones. Seguramente es el caso tuyo, pero a mí me encanta escuchar podcast a través de mi celular. Otra de las grandes ventajas y conclusiones de la encuesta POD y es que la escucha de podcast es compatible con la realización de otras actividades. Por eso mucha gente prefiere escuchar podcast que leer un gran artículo o un libro. Y ojo a este dato, si tú estás produciendo un podcast, la encuesta POD dice que el 53% de las personas encuestadas escucha a través de Spotify, YouTube y Apple Podcast. Ahora, una de las razones por las cuales la gente escucha podcast, el entretenimiento y el aprendizaje son las principales razones para escuchar podcast. El 40% de las personas encuestadas escucha podcast durante la mañana y el 65% escuchan radio tradicional en vivo o a demanda. Y si habláramos de los temas preferidos, la encuesta POD dice que los programas de historia, cultura, actualidad o noticias son los preferidos. En cuanto al formato, la mesa de debate es el preferido por las personas encuestadas, seguido de los podcasts narrativos. Pilas con esto, el 79% de las personas encuestadas escucha el 90% o más del episodio. Y tal vez te preguntes, ¿cuál es el tiempo ideal de un podcast? Según esta encuesta, los programas que duran entre media hora y una hora son los preferidos. Y para aquellos que quieren monetizar sus podcasts, déjeme decirle que el 40% de las personas encuestadas está dispuesta a escuchar los anuncios. Además, el 88% está dispuesta a realizar donaciones a sus podcasts favoritos. Y que si usted quiere apoyar este programa, por favor no dude en contactarme. Esto ha sido todo por hoy con nuestro podcast de Libreta Negra, Periodismo, Literatura y Emprendimiento. Mi nombre es Harold Cortés y ha sido un placer poder hablar contigo de este tema tan apasionante del podcasting. Si tienes comentarios, si quieres que tus opiniones aparezcan en el próximo programa, escríbeme en mi blog en libretanegra.wordpress.com. También puedes encontrarme en mis redes sociales como @haroldstcortés. Y puedes escribirme al WhatsApp 318-563-1756, en donde puedes enviarme tus comentarios, opiniones y bueno, también de qué quieres que hablemos en futuros programas. Recuerda que este tema del podcasting se trata de eso, de conversación, de generar nichos, de poder compartir sobre aquello que nos gusta. Si te ha gustado este programa, no dudes en compartir. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Libreta Negra. Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta.